¿Cómo estás, Roberto? Un gusto tenerte aquí nuevamente en Radio María. ¿Cómo estás?
Gracias, muy bien, muy bien. También para mí un gusto poder comunicarme con ustedes. Bien, después de un periodo bastante largo de cuarentena aquí en Italia, donde sufrimos muchísimo la pandemia, con muchos, muchos muertos, sobre todo en el norte de Italia y sobre todo en la población más frágil que es la de los ancianos. Verdaderamente un
Roberto,
golpe para todo el pueblo italiano.
sí, imagino. Allí la cuarentena se fue endureciendo con el agravamiento de la situación, ¿no? Aquí, digamos, yo un poco para hacer una sutil diferencia, pero me parece que es importante. Aquí en Argentina, digo, nosotros ya con la experiencia de lo que había ocurrido en China y también en Italia y en España, el proceso fue un poco distinto, digo, porque se anticipó un poco la cuarentena para evitar contagios y muertes. En una situación que todavía se extiende aquí porque, claro, los riesgos continúan, ¿no? Esta continuidad, me parece, del aislamiento obligatorio es la que ha desatado estos debates que mencionábamos acerca de la libertad y que nos llevan a nosotros a preguntarte, ¿no? Si se dieron también estos debates en Italia.
Italia fue un golpe muy grande, de un día para el otro fue como un incendio, como un fósforo que tocó un montón de paja ya con bencina. Por lo tanto, los políticos se cuidaron muy bien al comienzo de este tipo de debates y verdaderamente el gobierno tomó la dirección de la cosa y al inicio, sobre todo, el shock de tantas muertes hizo que debates no hubieran. Pero ahora sí, inician y hay personas que ponen en discusión la misma pandemia, ponen en discusión la misma existencia del virus. Siempre hay extremos, ¿no? Pero sí, ahora sí inician los debates porque ya estamos en un periodo en que estamos saliendo, se abrieron las regiones, se puede viajar, se vuelve al trabajo. También existió el debate que si escucharon al Papa este domingo en el Regina Coeli, me parece que habló de la relación entre persona y economía. Esos debates sí fueron iniciales, que es importante defender a las personas de la enfermedad y de la muerte, o defender las empresas que continuaran trabajando para defender la economía. Fue un debate del comienzo, pero que cayó, ya te digo, por la dramaticidad de los hechos.
Roberto, y la pregunta concreta para profundizar la reflexión sería, ¿qué es la libertad humana? Y si se puede también hablar de una libertad ciudadana y hasta qué punto entra en colisión con el establecimiento de una cuarentena.
Qué buena la idea vuestra de hacernos reflexionar sobre la libertad en medio de una situación en el que nos podemos hacer estas preguntas porque las estamos viviendo concretamente. Es decir, durante 3 meses nosotros no pudimos salir de casa. Esto significa que hemos perdido libertad. Ciertamente que estábamos un poco ansiosos, pero la relación de la libertad entre lo que significaría una libertad de hacer cosas, como puede ser la falta de libertad en la cuarentena, o una libertad para relacionarnos, como ustedes dicen, en forma civil, como podría ser la libertad que usamos para cuidarnos a nosotros mismos y cuidar a los otros. Los filósofos siempre distinguieron estos dos tipos de libertad, la libertad de hacer algo y la libertad para hacer algo. En este caso, un sistema muy individualista puede solo subrayar la libertad de, pero olvida que somos seres sociales, seres en relación. Es más, nuestra sobrevivencia depende de que somos una especie que se cuida, que cuida a los otros, ¿no? Pensemos ya al hecho de que un niño recién nacido necesitará el cuidado de sus padres por muchos meses, a diferencia de otras especies animales que este tiempo se reduce muchísimo. O sea, nosotros ya desde el comienzo somos seres que necesitan cuidado, que necesitan ser cuidados. Por lo tanto, vivir la libertad en una perspectiva individualista, bueno, yo creo que es poco inteligente porque está en juego nuestra sobrevivencia como personas, como especie. La libertad tiene que ser vivida en relación al sentido que le damos. O sea, ¿para qué soy libre? Esa es la pregunta. ¿Para qué soy libre? ¿Para qué tengo derechos humanos? El mismo derecho a la vida es en función también de que mi vida puede ser un bien para todos y en principio para mí mismo, ¿no? Estar vivo es un bien para mí mismo, pero también es un bien para toda la sociedad, mis relaciones, es decir, se juegan muchas palabras en esto. Por ejemplo, en un matrimonio, tú puedes decir dependo de la otra persona, puedo decir estoy esclavizado con la otra persona, o puedo decir gracias a la otra persona soy cada día más libre, soy cada día cada vez más, gracias a amar y ser amado, soy cada día, me identifico cada vez más con la plenitud de lo que podría yo ser. Por eso, quitarle a la libertad el aspecto social y el aspecto relacional es empobrecerla mucho. Yo a veces a los chicos le hablo de dos imágenes fuertes. Una es la Estatua de la Libertad, ¿no? La de New York, y la otra es el crucificado. Son dos imágenes fuertes. La Estatua de la Libertad con la luz de la razón, en su mirada también, si queremos, de grandeza, ¿no? Con la ley en la mano. Está indicando la libertad de la persona humana en sí misma. El crucificado está diciendo, como dice el texto de Juan, yo soy libre porque puedo tomar mi vida y puedo darla. Ahí está mi libertad. La relación del crucificado está en libertad y don, o sea, libertad y regalo, libertad y oferta, que es una libertad relacional. En la Estatua de la Libertad quizás se evita la responsabilidad. De hecho, Viktor Frankl, que era un gran autor sobre el sentido de la vida y que relacionaba mucho la libertad con la responsabilidad, decía que Estados Unidos se debía otra estatua. No bastaba la Estatua de la Libertad, sino que se tenía que construir la Estatua de la Responsabilidad. Ciertamente estamos viviendo también momentos difíciles en Estados Unidos y estamos viendo revueltas sociales, todas en función quizás de haberse olvidado de este principio de la responsabilidad de la vida del otro, ¿no?
Roberto, la democracia me parece que está incluso fundada en esto que estás mencionando, ¿no? En que para una vida en comunidad, sí o sí uno acepta en todo caso restricciones a las libertades individuales para ponerla en juego, en todo caso, para el bien común, ¿no? Por eso me parece que es necesario remarcar estas cuestiones, ¿no? Que las libertades individuales, en todo caso por un acto de solidaridad, pueden ser, en todo caso, dejadas en un segundo plano respecto de lo que son las libertades que apuntan hacia el bien común.
Justamente, sí. Fíjate vos, otros tipos, ¿no? Estamos también discutiendo de un tipo de cultura, ¿no? Nuestra cultura occidental. Este tema en una sociedad africana o en una sociedad rural africana no tenía ningún sentido. Nadie uh-huh. pensaría sobrevivir individualmente. Nadie pensaría que su libertad es más importante que pertenecer a un grupo. Porque la sobrevivencia está justamente en pertenecer a un grupo, ser parte de un clan, de una familia. Ahora, nosotros no podemos decir que esta es una cultura atrasada o que nosotros estamos en la vanguardia porque creemos en las libertades individuales. A lo mejor esta cultura también tiene para enseñarnos, ¿no? Tiene para enseñarnos. En el sentido de que...
Roberto, perdóname, la misma cultura del pueblo chino, digamos, me parece, ¿no? Que con todas las críticas que se pueden hacer al estatismo a veces agobiante, pero en la respuesta que dio a la situación de la pandemia, hizo que se respetaran a rajatabla las disposiciones del Estado, más allá de la forma en que el Estado a veces genera allí presiones que pueden llegar a ser intolerables, digo, pero hay como una conducta, un sentido de pertenencia a un pueblo que deja en un segundo plano la libertad individual, ¿no?
Sí, y después nosotros aquí en Italia vivimos la experiencia de los enfermeros y de los médicos, también sacerdotes, muchos dieron la vida en el servicio, ¿eh? Y a ninguno se le ocurrió que tenían que dejar de trabajar. Está bien que no querían morir, esto es obvio, pero a ninguno se le ocurrió que querían dejar de trabajar simplemente para asegurarse la propia sobrevivencia. Siguieron trabajando. Es un ejemplo, y lo han dicho muchas veces, que no hubieran querido volver a casa. En algunos centros de salud se les pidió a los enfermeros de no volver a su casa, de quedarse en el centro de salud, madres de familia que se quedaron a vivir en el centro de salud, un poco para no traer contagio a ese centro donde había ancianos, y otro poco para no contagiar a su familia en el caso. O sea, grandes sacrificios en función de salvar a los otros, no en función de un rol de servicio. Se dice que son los héroes olvidados y que ahora todo el mundo habla de ellos y que mañana seguramente nos vamos a olvidar de nuevo. Pero de alguna manera volvieron a manifestarse ciertas actitudes. Digamos, la actitud de la vedette que ustedes mencionaron es muy simpática, digamos, y hasta un poco ridícula, nos hace reír, pero la actitud de estos enfermeros y de estos médicos y de estos sacerdotes que siguieron cumpliendo su servicio a pesar de, y ninguno se le ocurrió decir que eran víctima de algún tipo de constricción simplemente porque se les pedía de cumplir con su deber. Esta idea de cumplir con el propio deber en una sociedad es también libertad, ¿por qué no?
Sí. Roberto, voy a una pregunta que tiene que ver con, a lo mejor, con los sentimientos o con las sensaciones que está teniendo mucha gente de la población en estos momentos. En un principio, cuando se decretó la cuarentena aquí en Argentina, fue muy bueno el cumplimiento con responsabilidad de toda la sociedad de quedarse en sus casas. Se entendía perfectamente esto de que nos salvamos entre todos, de que tenemos que ser solidarios y cuidarnos, y que estábamos también ejerciendo nuestra libertad al cuidarnos. Pero fue pasando el tiempo, se fue extendiendo y cada vez se fue haciendo más largo y no sabemos hasta cuándo va a durar todo esto. Y entonces ya se hace difícil y ya se empieza a sentir realmente esta sensación de encierro o surgen más fuertes las ganas de ir a ver a un ser querido. ¿Qué hacemos con eso? Porque nosotros, o sea, racionalmente entendemos esto de libertad y responsabilidad y cuidado, pero el sentimiento de a lo mejor de estar aislados o encerrados empieza a surgir más fuerte. ¿Cómo lo aceptamos? ¿Cómo lo trabajamos a eso?
Sí, es importante acompañar las medidas que los gobiernos dan con una ayuda o un apoyo también psicológico, ¿no? Existencial a las personas, porque no, les estamos proponiendo un estrés que al inicio, como tú dices, con todo ese entusiasmo de jugarnos por los demás, lo hacemos fácilmente. En principio yo creo que otro elemento que juega es que los gobiernos van modificando sus restricciones en función de las infecciones que hay en ese país. Por lo tanto, no hay una fecha clara de terminación, de final de este lockdown. Eso es una cosa importante. No tenemos que pensar que existe una fecha. Cuando nosotros decimos, bueno, a fin de mes salimos todos, esto nos puede jugar en contra, porque llega el fin de mes y a lo mejor no podemos salir, y entonces la ansiedad va a extremos. O sea, pensar de vivir el día a día sin saber cuándo será el día en que podamos volver a encontrarnos, en que podamos volver a salir. Esa es una sabiduría importante. Existía también en el campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial, la idea que la guerra habría terminado un día u otro, por ejemplo en Navidad, y cuando la guerra seguía, a pesar de que la Navidad había pasado, muchos se suicidaban. Es decir, hay un estrés muy elevado cuando nosotros nos ponemos una fecha fija para tener que salir. Es mejor pensar en el momento presente y vivir bien el momento presente, tratando de crear situaciones interesantes en este encierro, digamos, de familia, de hobbies, de juegos, muchas cosas que podemos hacer en familia, porque si nosotros estamos aguantando hasta que llegue el día en que nos liberamos, ahí sí que corremos el riesgo de un gran estrés y de una gran ansiedad. Esa es una cosa. También el hecho, pienso que al comienzo hay mucha confianza en las medidas de gobierno y después esta confianza va bajando en función también de nuevos datos, de, por ejemplo, un modelo como el que ustedes recordaron de Susana Jiménez no ayuda a una sociedad, porque pienso que es un modelo de persona que muchos siguen, actuamos también en forma de a partir de los ejemplos y de los modelos. Por lo tanto, una persona así que expresa en los medios de difusión su ansiedad, te justifica a ti estar ansioso. Claro, yo no tengo la casa en Punta del Este ni el jet privado, pero sí tengo la ansiedad de Susana Jiménez. Entonces digo, claro. Wow, estoy peor que ella, porque al menos ella se fue con sus perritos a Punta del Este, digamos, ¿no?
Claro.
Y yo me quedé acá con dificultades económicas, con un montón de cosas. Entonces, ciertamente que se requiere más responsabilidad también en las personas que pueden decir una palabra que sea escuchada por un grupo, por una población.
Claro. En las tensiones que se dan en las democracias están los que aprovechan de las circunstancias, ¿no? A favor a veces de los propios intereses y en perjuicio del bien común. ¿En qué aspectos de la convivencia te parece, Roberto, que deberíamos poner nosotros nuestra vigilancia legítima como ciudadanos respecto de lo que hace el Estado con las restricciones a la libertad?
Sí, yo creo que después de la pandemia será necesario verificar y de alguna manera observar las cosas que se hicieron, ¿no? Que los gobiernos hicieron, digamos. Quizás en medio de la pandemia es mejor que nos encontremos todos a seguir la línea del gobierno. Pero ciertamente no es un cheque en blanco que damos. Lo damos en función de la situación de peligro que estamos viviendo. Pero no lo damos para un futuro en el que me parece que todos tendríamos que desarrollar, digamos, un juicio crítico sobre lo que se hizo y sobre si alguien ciertamente pudo haber abusado de la situación de emergencia para arrogarse algunos poderes que en realidad la situación de emergencia no requería, digamos, pero que a lo mejor le convenían desde el punto de vista político. Esas cosas tendrían que ser analizadas, quizás no en este momento, pero sí en el inmediato después de la emergencia. Es como, acá estamos trabajando, digamos, en una emergencia, es un hospital de emergencia. Después tendríamos que analizar qué pasó para que no nos pasen algunas cosas que nos pasaron en otras circunstancias, ¿no? Es decir, nosotros pondremos en crítica un sistema de salud en Italia que privatizó, digamos, sobre todo en la zona de la Lombardía, privatizó el servicio de salud y empobreció todo el sistema de servicio territorial. Por ejemplo, es claro que la zona de Trento, la zona del noreste de Italia, defendió su servicio territorial y le fue muy bien, porque en el servicio territorial se podían monitorar mejor los contagios. Pero la otra zona, la zona de la Lombardía, que había privatizado la salud, que tenía centros de súper, podríamos decir, especialización, unos hospitales que vos los ves desde afuera y te caes de espalda, parecen esos de la televisión, de Netflix, y después sucumbieron porque no existía el médico territorial. O sea, nosotros no vamos a criticar esta política sanitaria ahora. Ahora hagamos lo que podamos, pero seguramente Italia se debe, después de la emergencia, comprender mejor cómo desarrollar sus servicios de salud.
Hay muchos mensajes, Roberto, y los voy leyendo y en todo caso después respondemos. Buen día, nos escriben. Sería bueno tocar el tema económico, que es lo que le preocupa a la gente. Nos dice también Cristina, en Capital Federal pueden hacer almuerzos y cenas para el programa de Mirtha Legrand y nosotros no podemos juntarnos en grupos reducidos de familia directa. Parece una paradoja. Verónica nos dice, gracias por acompañar siempre. Cumplo la cuarentena y la apoyo. No considero que se me prive de la libertad. Qué disparate. Siento que me están cuidando y sobre todo a quienes nos cuidan y tienen que salir. La libertad de uno termina cuando empieza la libertad del otro. No caigamos en el libertinaje. Entiendo quienes deben salir sí o sí a trabajar porque no hay ningún ingreso. No puedo entender el egoísmo de los que solo quieren salir y reunirse y provocan con ellos situaciones de emergencias en el equipo de salud. Soy Verónica. Ani, el tema es que algunos dicen que este virus no existe y que es inventado para dominarnos, y si el presidente les otorga la libertad perdida y cada uno a lo suyo sin limitar nada, y después nos infectamos y los muertos son millones como en otros de países, ¿qué pasaría? ¿Qué reclamarían? ¿A quién le lloraríamos? Dice Ani. Gerardo Zamora nos dice, pobre mujer, Susana Jiménez habla de dictadura por esta cuarentena obligatoria, siendo que más del 80% de los argentinos estamos de acuerdo en cuidar nuestra vida y la vida de todos. Norma nos dice, ¿por qué hablan de Susana Jiménez y no comentan la gravedad de lo que está pasando en el pueblo Qom? Eso es barbarie. Mañana vamos a hablar de ese tema, Susana. Mañana. Mirta, creo que no somos responsables. Lamentablemente vivimos en un país que necesitamos unirnos, respetarnos y necesitamos mayor crecimiento como ciudadanos. Bueno, estos son algunos de los mensajes.
¿Cuántos mensajes?
Sí,
De
de
todo.
todos lados, de todos lados,
Exacto. Qué
claro.
bueno, qué bueno.
Hay mucha inquietud, mucha participación también de la gente, Roberto. Yo, lamentablemente se nos está acabando el tiempo, pero me quedo con estas dos imágenes que planteaste vos, ¿no? Para un poco resolver la cuestión, la imagen de la Estatua de la Libertad y la imagen del Jesús crucificado, ¿no? Como íconos de dos libertades que pueden no ser negativas, sino que las dos son positivas, pero me parece que una es mucho más positiva que la otra, ¿no?
Sí. Por ejemplo, la Estatua de la Libertad se refiere a esta famosa máxima, la libertad de uno empieza donde termina la libertad del otro, y lo lleva a una forma de libertad negociada. Pero la figura de Jesús crucificado indica que mi libertad está en función de tu libertad. O sea, mi libertad comienza cuando comienza la tuya. Digamos, o sea, tu vida, tu libertad es también la mía. O sea, yo, volviendo al tema económico, no me puedo sentir libre si alguien no tiene la libertad de poder sobrevivir con una nutrición adecuada en esta situación. O sea, mi libertad es en función de tu libertad, digamos, y comer seguramente que sostiene la libertad. Otra cosa que me parece importante que ustedes han subrayado y que es otra de las verificar, lo que tenemos que verificar después de la pandemia, qué grado de crecimiento, decía una señora, tenemos, digamos, qué grado de, o realmente nuestra vida se ha vuelto un poco superficial, ¿no? Y puede ser que este sufrimiento nos haga pensar en esto. A lo mejor el Papa continúa a decir que no hay crisis de la que se sale igual de cómo se comenzó, es decir, la crisis o nos mejorará o nos empeorará. Pienso que todo nuestro compromiso y todas nuestras fuerzas tendrían que estar en ver cómo salimos mejorados de esta situación.
Roberto, un verdadero gusto. Nos quedaríamos más tiempo hablando porque hay un montón de cosas para seguir profundizando, pero fue muy, muy rica tu exposición, tus respuestas, así que te agradezco muchísimo realmente.
Gracias, gracias Javier, gracias Florencia, y bueno, seguimos juntos y disponible como siempre para Radio
sí,
María, ¿no? Y sus oyentes.
Sí, por ahí te comprometemos para más adelante, te vamos a dejar descansar con tu trabajo, que tenés mucho allí seguramente, pero seguramente en unas semanas vamos a volver a molestarte, Roberto, porque nos encanta conversar con vos, ¿eh?
Gracias, gracias.
Dale. Un abrazo
grande.
Chao, Roberto.